Opa, entzule, amengaz, beste aste bat, beste irratzaio bat, Radixu Irratian. Azken, Moikanoak. Eta bai, amengaz, ostabe, zuzenin, ba, aste batzuk pasata, pasara zapata zule, eskuartin... dakauen zereginak ba bueno lagazku gaur ona altzatea eta amentsegaz dispuesto zeuaz zeuni bozu pare bat ordu partekatzeko konpartiuteko eta irratzaiun bigarrengo parti deitzuko zau, ordu bat eta zazpi minutu dakarren grabaketa bat eskainiko zu hau, Comic y Fútbol, un filón por explotar, da titulu sola saldixena, Bartzelonan graba gendune, eta ba, gaur zeuei eskaintzeko asmo dakauena. Eurokopi eta sukarran horren ostin. Guri, bueno, niri bentzat, beste konpainero ez da ordine. Zamen txalopan bigaz, ba bueno, fula melarrepan flinfla, egize esan da. Baina, aitortuko erot, partido bat baino gizago ekusirotela. Eta aukeri eukirotenin, ba, partidu zelan duen, baten baino gehiagoen ibili nazela. Bueno, jakitzeko zelan duzen gauzak. Eta Espainik irabazti, potrutan ostikara bat hartzi modun. Baina, bueno, zein gotzau da. Claro, eta beste bat batek esan lik, eta zer, eta Frantzi, nahi zen duen irabazti. Aztei, ba, igual, bai. Edo Inglaterra, ba, igual, bai. Zen izuzati, ba. Ze, aguanta inberde hori, eh? Telebizin etxan, talek ete pego, España, España, España. Gibraltar espainol eta ai ama ondala 50 urte 60 urte buelta etxin modure. Baina bueno, horretaz be igual zer kabada de komentako hau irratzaion lehengoko satisin. Eta beste bai kasinkoa. Eta zikoaz, ba, kantante frantzis baten kanta bateaz. Eta dedikakotzat neure amai, neure biehi, zaren duten modure. Berai asko guztan gakon kantantide. Eta gaur beran egune da. Eta ez da, ez da entzuten egongo. Baina, bueno, ikusten mazue kalin esan. Zemike kanti dedikatzu. Ba, huse kanti. Edith Piaf.
Ça commence à...
Zaixanak ama. Aurrekun, eta horre aztitan egon dan gure irratzaion grabazioin, radizio irratian botaten errepikapenetan eta bar, ba bueno, ba, fasismo ningurun eta berbain gendun, eta zentraginan batezbe, imigrazioi eta arrazak eixia zelatu gendun, fasismo edo zko muturreko gorakadi ikusten zana etorren ela edo ba Europako elezinioitzan edo Frantziko elezinioitzan italin ja irabazibian eta bueno, Europako leko askotan ez dan gorakadi eta bai ba imigrazioi eta arrazak eixaz zentraginan, batez be. Baina ez pentsa, imigrantik edo eta pertsona razializatuk gaur egunin olantzik esaten eide. Ez di, bakarrak, fasismun edo muturreko eskumin jomugan dazenak. Azko di, azko gaz, jomugan gazenok. Aspaldi eguan kantante bat estatu batuetan, non be horren nezesidadie bada, ongaina be atentautik liberata geroia superhombre modure agertzen dana Donald Trump. Ba, eukan gitarri, ibiltxe bana beran aktua zinioik Ameriketan zirre moteko, hausutan, tuburixutan, fabriketan, huelgak eguazenin urreatu etxezan, eta langilei kanta etxezan, animuk emoteko. Eta beran gitarran, eukan idatzitxe, This Machine Kill Fascist. Esta máquina o este instrumento mata fascistas. Era Buddy Guthrie izan zen. Eragin handixe eta Lucy eukidabena kantautore edo deitzen den ba, hildo edo musikalin. Eragin handixe, ba, Bob Dylan hazi eta ba, bueno, beste Pete Seeger eta Chris Christopherson edo hainbat eta hainbat kantantin eragin euki bana. Eta epinikotzu hauen kantire tear, edo lako zeu zer, The Fascist Down, Buddy Guthrie.
There's a great and a bloody fight round this whole world tonight. In the battle, the bombs and shrapnel rain. Hitler told the world around he would tear our union down. But our union's gonna break them slavery chains. And our union's gonna break them slavery chains. I walked up on a mountain in the middle of the sky. Could see every farm and every town. I could see all the people in this whole wide world. That's a union that'll tear the fascists down, down, down. That's a union that'll tear the fascists down. When I think of the men and the ships going down while the Russians fight on across the Don, there's London in ruins and Paris in chains. Good people, what are we waiting on? Good people, what are we waiting on? So I thank the Soviets and the mighty Chinese vets, the allies, the whole wide world around. To the battling British, thanks, you can have 10 million Yanks if it takes them to tear the fascists down, down, down. If it takes them to tear the fascists down. But when I think of the ships and the men going down and the Russians fight on across the Don, there's London in ruins and Paris in chains. Good
people, what are we waiting on? Good people, what are we waiting on? So I thank the Soviets and the mighty Chinese vets, the Allies, the whole wide world around. To the battling British, thanks, you can have 10 million Yanks if it takes them to tear the fascists down, down, down. If it takes them to tear the fascists down.
Fasismo kapitalismok dakarren aukera bat da. Gauzak ez du ikusten dabenin jendarti sakonin aldatzeko aukera bizixe danin gauzak bere honea ekarteko errekurtzu izan da. Isto izan tzir. Adibide asko ipini leikez. Horrenak. Argixena eta askotan edo entzuten dauena gaur eguneko egoeriai paralelismo emotetzena bada Europan bizi izan zena 1930-ko hamarkadan, ezta. Estatusten egoera bardine baina bai antzeko bizi dauenik. Adibide asko eta era askotakuk daz hau aipatzen dotena ilustrateko. Ezkerra iraultzi eskubidik injarra hartzen dabenin, struktura autoritasuk eta errepresibuk martxan inpintzen di eta era askotan. Estremu izango litzake estatu kolpi boteri armabidez hartzi. Baina Espaini mailan gaur egunin ikusten dana, zelan dan hainbat estatuko estrukturak, juezak esate bateako, lafaro danalako erabiltzie legi politika bidez ezin jabena lortu mosteko edo aldatzeko legin aldaketak, hain zuzen be lei mordaza esaten dana zerren erantzune izan zen kalik hartute guazenelako plazak eta kanpadakin eta hartu zinelako eta horrei erantzune polizizi edo lege estrukturak injartzi eta herriko rebindikazioi aukerak mosti izan zen. Kapitalismo beran isati pelirrun dakarrenin erabiltzen daue horrek errekurtzuk. Eta Aznarrek esaban maure, el que pueda, que haga lo que pueda, hor da zer pasaten dan. Adibide asko pinileikez. Euskal presukin gertaten dana. Zelan legi beteta eta kalea edo kanpoa irugarren gradun edo danalakun urteten dabenin, zelan hori mosten daren beste istantzi batzuk. Eta holantxeik, beti ez, gigantin kontra, borrokan, Don Quijoten modure. Eta aurak esku neuki, botere guzti, eta erabili, que no es lo mismo. Eta ergun estado de derecho eta demokrazizi eta askatasune hau minin ebili. Holantxek, da egoeri. Golpesta hau esan dugu, izango litzake la estremu, eta hori, morreaz, garbiketi etxen dabe, desarma inera guztizetako beran kontra dazenak, erakundik, edo eta militantik, ezabatu. Eta gero, ostabe, handik tempora, ordena eta legi euranera ulertute, ba, injarrin ipintzen da benin, ba, volberra empezar. Eta segi gauzi, ba, eurak euran poltzikok beteten, eta bestiok kaka jaten. Hau, ez da aztubir, inoiz. Eta esan dugu, ba, imigrantik edo pertsona razializauk ez dizela bakarrak, jomugan dazenak. Ez da, listi oso luzi izan leike, baina batzuk, aipatuko txuaz. Gaina bebe bai gertaren da, esan zuen maure, injarra hartzen da benin movimentu bat, ba, aldaketak etxeko aldin, reakzioi bat egoten dela, ez? Eta horrek nahi dugu esan, ba, bueno, baya, ba, movimentu pe bai abantzatzen da bela, edo injarra hartzen da bela alda batea, baina reakzioi bortitze da, ez? Zate bateako bardintxasunan aldeko legik injarren ipini, eta emakumik gehiagoa salatu, eta matxistak emakume gehiagoa hil. Eta eten ipaiko kate bat bihurtu. Eta horrek transmituten dabena gizartea da, horrek legik bardintxasunan alde onartzen dizenak edo injarrin nahi dizenak epini, ba, ez da bela balixo isetako. Eta horretxek ideak zabaltzen di. Ba, jomugan daz, emakumin berdin jasune. LGTBIQ plus kolektibuk, pentsionistak, privatizazinik eta pentsinin privatizazinik eta abar, langilik eta beran euran eskubidik, gaztik, diskriminazio positibo nonurak hartzen da ben pertsonak, euskeri, katalana, galegu, herri zapalduk, disidente ideologikuk, kulturako langilik, eta kulturin zabalkundi, euran kulturi estana, kultura kritikurana, irrati librik, edo komunikabide erritxarrak, edo beste ikuspegi bat azaltzen dabenak hemen gizartin, eta kontrolaten ez daben edo gauzak zalantzan ipintzen daben edo zein ekimen zentro sozialak txokupauk. Zerrenda luzi, ez da? Eta luzi hau bai izan leike. Bai. Ba, ondiokan, gesa, luzatu leike, izan duten maure. Ondo, ondo, pentsaten baso. Tzeu bai. Egon zeinke, jomuan. Ze askatasun eza, askanin, ba, danoi aiaten asko. Europeak eta pasadi, Frantziko hauteskundik eta bebai, eta emoten dau, preokupazioin barrun, apur bat bada be, ba parada dela etorren peligro. Momentuz. Baina ez bada fasismo konbatiuten, era guztixetan, eta batez be idean mundun, hortxe, jarretxuko dau, beran momentun zain. Eta fasismo aurrekun izan gendu maure oso permeablide, beran ideak zabaltzen juten diz. Eta zelan helaga hona. Ba, urtitan eta urtitan, komunikabidetan, patente de corso eukida belako hainbat pertsonak. Ezinak agertzen, fasistak modure. Baina bai, fasismon ideak zabaltzen benak. Eta hori, Euskal Herrian ondo daki hau horren ingurun. Ze terrorismo nahitzak isaz, edozer, onartu de, edozer, enge. Ti harritzen, harritxun nitxun, ba, esate bateako katalana prozesa zazizinin, ba, ez pentsati, estaduk, Espainik, edo danalakuk, beran ninjar guztiaz, erantzongo banela, hori mugimendu erritxarra ezabatzeko. Gogoratzen dute komunikabidetan, tertulixetan, hor da gau ginda, por ejemplo, edo zein tertulixetan gaine, bardin jotza fuguleku izan, edo suzesosku izan, gogoratzen dut, bi iru polezisa agertzen zinela, onbe bai agertzen di batzuk, Palomino, ero ez da izer, eta bara izer, eta ba, esaten ben gauza, polizia lez agertzen zin, sindikatuko ordezkain modure eta ba, imigrantik atxik, okupak atxik, ezkerreko jenti atxik, ezin iserre zan polizixin kontra, eta ere un resultaen da, ba, bueno, ba, pentsaten gendunez. Ba, bokseko ingurukuk dizela, edo beste grupuskulo edo talde fasistetan ingurukuk zile. Ningunea ingi, fasistan erasuk, urtitan emon dizenak, jenti hila benak, bilurtute eukira benak iri zati batzuk, Valentzin, Bartzelonan, Madrilen, Burgosen, Baiadolizen, eta beste hainbat lekutan. Fugolin babestu izan di urtitan, fasistan ikuspuntuk defendiute ben jenti, ondiokan behor daz. Birba da igual gaur egunin kamuflauak edo, ez da. Ze laster urteten dago. Barrun dakarrena errez altzaten dabe esku, romanuk altzaten modure. Eta zik heil, zik heil, zik heil. Esan. Eta gero, ba ez gazelako izan, kapaz, ezkerrekuk, honek izartiai, edo honek izartik dakarren arazuk, ba erantzun egokixe emoti. Hori be, responsabilidade bata. Ez azkanin, eta hori beste leku askotan bebai pasada. Ba, prozeso modernizazioikuk ezkerreku edo indar progresistak aurrera bultzatu dabenak ego aldeko hainbat herrixetan eta bideokerrin edo inoa ez isun bidin bideratu dizenin korruzioik eta nepotismo eta partidun kontrola gizarte guztiko arlu hartzen da benin eta ez da benin erantzuten modu egokixin herrixan beharrai. Horrep bai laguntzen dau fasismo zabaltzen, dana bardinati, dana bardinetzen dabe, politiki mierda bata. Horre gauzak entzuten dauzenin. Bauxera, caldo de cultivo, fascismo ne. Eta ez baga bakunaten, jai dakau. Ze pentsaleike ba, hori frantziko gauzire, hori italiko gauzire. Baina, Espainia ibidatzi baino, abestik ez da. Ze peligro dan. Eta hon apurtu dabe, ustez. Komunidade autonomo batzutan, PP eta Boxeko arteko aliantzi. Baina, espada horrei frente etxen eta dan ordezkaritzi politikun edo gobiernu edo dan alaku espada usten handa zarek zain euran agendi beteteko peligru handixe ikusten dut ondiokan eta Euskal Herri jama, bueno, salbu gaz momentuz baina Euskal Herri zezinen menpin da Frantzi eta Espainin menpin eta eragin erauke han gertaten dena han agintzen dabenak eragine dakarre Euskal Herri zan. Eta handixe. Bueno, va a ser muy botata gero, on musiki, Elixan Modre. Talde bat bilatzen, zelan ilustra ba hau honek berbak, ba binioan kill fascist, eta bueno, hortestan budi gutri, ze argi guen, eta erontopane ban ez da inunguti zen, be? TMKF This Machine Kill Fascist lehen ezatueten ezaldixe Woody Guthrie gitarran idatzitxe eukana ba, talde bata Joylan diskutik hartu dugu Kill the Fascist Bigarrengo partin futbola eta on fasismo aipaturo ulen futboleko babesleku izan dela fasistan mugimendu desberdinak eta elezinoitzan frantziko elezinoitzan pasazan eta zeinik politologo batzuk esan da eragin euki banela Lepenen lehengoko bueltan euki ban resultauk ba, erain ban, bizarteko sektore desberdinak horrei erantzuti. Eta gaine bedenpora gitxixin, ba, Unidad Popular Barrixe, sortu zen aliantza zabal handi bateaz, eta horrek eragin handi zeukiban, Le Penen partidu parateko. Eta deklarazioak emoban, ba, ontxe Real Madridek hartu da ben jugadorik. Paris Saint-Germainen eguana, eta ba, Frantziko selezinoin jugadorik importantiena dan, edo ez, ospe handixena dakarrena bai. Mbappé, eta ezaban estremos, ezaban, baina bueno, ni pentsaen dote ezaban diskurtzun fasismun kontraku izan zanela, aipatu ban gauzakatzik. Eta emoten dau auzo imigrantik eta bizirizen auzutan eta gaztin gan, ba, eragine aukibanela. Eta horri berbai, ba, erantzun nebe, bai, egon zen, suponiuten do, ba, periodistak galdetute, eta, ba, selezion espainolako porteru dana, eta Letizian porteru danak, Unai Simonek, ba, erantzun ban, ba, juga futbolistak, futbolin jokatzeko da zela, eta ez toizela olako gauzetan sartzeko edo. Eta horren ingurun, da artikulu bat, ez dugu ondo ulertu. Arnun zeokin konpartiko, ez da ironiziaz da bien, edo argi-argi zer nahi da benezan, edo gauza batzu bentzate, ez dugu ze ondo epila. Guardia Zibilaren semea, da titulu berrian argitaratu zen ekainin hogeta bisan, eta da Darwin eta Gu Atalin, Eritzi Atalin, Jose Mari Pastorrek idatzitzako. Espainiako futbol selezioko jokalari batek Guardia Zibila du aita eta etzaina ama. Gauza jakina zen lehena, aspalditik. Bigarrena ez hainbeste. La Razón egunkariak eman du horren berri Espainiak eta Italiak Eurokopan elkarren kontra jokatu behar zuten egunean. Gurasoen lanak, futbolari horri zer arazo zorrarazten dion azaldu du edabide eskuindarrak. Zenbait zelaietan, haren kontrako oiuak entzuten dira, bere taldearekin jokatzen duenean. Gorrotatzaileek zare sozialetan hater deritzan horiek, odiadores, izan horitzeke erderaz, larrutu egiten dute ahal duten bakoitzean. Bikotekideak eta lagunak aukeratu egiten ditugu. Gurasoak eta semealabak ez. Zer egokitzen zaigun ikusi eta aurrera. Ez dago besterik. Familia mintzo, isildu zintzo. Ez ginateke hemen izango arbasorik gabe. Haiek ekarri gintuzten mundura. Gurasoen seme alabak gara honean eta txarrean. Hala izanik ere, zenbatetaraino baldintzatu beharko gintuzke faktore horrek? 21. garren mendeko alemaniar batek ezin du iritzi politikorik izan aitona edo birra aitona SS edo Bermatxeko buruak izan zirelako? Zure aitona amonak fasistak izan baziren edo txeketan ibili ziren komunistak, eskuindarren kasuan, zer esatea zaigu zilegi? Haien iraganak zure oraina eta geroa baitu behar ditu betiko? Gurasoak guardia zibila edo ertzaina dituen jokalari bat. Oso kasualitatea handia, batez ere duela 20 urte. Non ezagut zezaketen elkar guardia zibil batek, guardia zibil batek eta ertzain batek? Drogaren kontra batera egindako operazio batean? Ostegunean halako bat egin zuten Bizkaia. Telefono zenbakia emadazu. Urrengoan material hobea izango dugu eta. Edo etaren aurkakoan gudari hauei kantarazteko txepel zorriak, zarete txapel gorriak, metodo hobeak irakatziko dizkizut politori. Poliziak aizialdian lotzen diren tokiren batean. Errezago halako egoera batean, bertzo saio batean baino. Ez da asti oro jakilea izan behar, Euskal Gatazka delakoari buruz, jokalari horrek zer ikuspuntu izango duen asmatzeko. Txikitatik etxean bizi izan duenak arrastoa utziko zion. Aita, Euskal Herritar askoren ustez, okupazio indarra. Arrizkoan mehatxurik dagoela jakitea, mehatxaturik dagoela jakitea. Ordea, aita eta ama, guardia zibil, polizia edo ertzainen aldetik, torturak edo tratu txarrak jasotakoak dituen kirolariaren esperientzia eta pentsaera, ez dira horren berdinak izango. Ezaguna da check your privilege, ezaera, denok egin beharreko ariketa da. Batez ere, botere posizio batean daudenak. Mugarik behar aldu azterketa autokritikoak? Baiezkoan, noraino? Lagun batekin elkartu zara eta zuen adinekoa izango den gizona ikusi duzue. Haren aitona jauntxo frankista horietako bat zela esan dizu adizkideak. Ark, ez du errua. Gurasoak edo aitona monak alakoak izan badira. Orain, boto abertzalea duela esango nuke, erantzun diozu. Bai, baina aitonak gerran ostean lapurtutakoa hartu du oinordekotzan. Ederki aprobetxatu da. Ez dio itzuli, herriari edo zegokion jendeari, ez? Euskal jokalari bat, aita guardia zibila eta ama ertzaina dituena, Espainiako taldearen 11. Gurasotasunaren loteriak jasotakoagatik kritikatu behar dugu. Kritikatzen aziz gero, soilik Espainiarekin bat egiteakatik kritikatuko nuke. Ez da haren erantzunkizuna, aita, euskal jendea torturatu eta hil duen institutu armatu espainiarreko kidea bada. Inigo Cabacas, bere taldearen jarraitzailea, hil zuen polizian ari da ama, bai. Hark, ez zituen aita amak lanbide horietara eroan. Ez diot, horregatik, txisturik joko. Nik, onena opa diot, bere taldean. Espainiako selekzioari aldiz, ez. Horrekin, ez dut esan nahi, Espainiarekin edo Frantziarekin ari diren euskal futbolari edo entrenatzaileak gaixotzea edo lesionatzea nahi dudanik. Nahi beste gol zar dezatela, baldintza batekin. Aurkariek haiek baino gol bat gehiagoz irabaztea. Beti. Gol bakar bat gehiago. Besterik ez. Inorrez humilatzeko. Berdin dio ateizaina guardia zibil baten semea edo bertzolari inklusiboaren alaba bada. Beste garai batekoa izango naiz. Zer egingo diogu, ba. Bueno, ba, esatzu den modure, on sola saldixe orkestuko zu hau. Bartzelonan grabagendun, maixatzen lauan, Komik Bartzelona 42. edizioin, eta Komik y Fútbol, un filón por explotar, beti explorar, urte ezta, explotar, zan titulo. Esan hortik bideratu sola saldixe. Batez behen nik usten dut, eta bueno, entzungo duzu, futbolak dakarren alde izkutu edo ez ezaune edo lantzen bene komikixan egilik edo agertu zin bertan. Alez Santalo zan bat, honek La magia del futbol komikilaxera, era, eta La magia del futbol komikixan egilik. Marcelo Quintanilla, hau brasildarra da, berbain izan dugu honetaz, Marzia personaje baten inguruko komiki oso eder baten ingurun, eta ongun berbatxa etorren Luces de Niterói. Ba, bueno, bera kontako da maure, ba, beran atxaz zerrekusi eukan istoixa bat. Eta eregun eguazen Alvaro Velasco eta Iñaki San Roman, honek itxuri danez, futbolan ingurun ba, podcastak edo arrakastatzuk dakarre, eta bebai sartu di bueno, telebizini eta bebai biharren jabe eta beste hainbat gauzetan, baina komikisak etxe bebai jodabe, eta Pedro Rodríguez komikilaxaz edo irudigiaz batea ba en jabe Viejas Promesas komikixe argitaratu. Aurretik bebai beste istuxa bat bebai kaleratu ben. Eta moderatzaile aldatu inben azkanegoko momentun, eta ipini bena Mario Tortillas, hau gidoi gigi, eta honek besteak beste, ba una pequeña promesa komikixe argitaratu. Eta beste baik, ba amentxe entzungou, zer jaso zan aipatutako sola zaldi horretan. Oso interesgarri zan. Naiz da, fuola ez guzta, ba, bueno, kontaten da ben gauzak interesekotiz. Beste baik, amendo.
Curiosamente estos días en San Jordi, tanto La Guardia como El País o El Periódico recogían en sus páginas que este año especialmente ha habido muchísima publicación de libros que tienen que ver con el mundo del fútbol. Y en este caso, evidentemente en el mundo del mundo del cómic han salido varios libros, los tenemos aquí. Yo a Pedro lo conozco hace muchos años,
sí. Si
nos conocemos. Él trae sus dos guionistas, Iñaki y Álvaro, ahora nos hablarán de Viejas Promesas, que estupendo. Luces de Niterói, de Marcelo Quintanilla.
Niterói,
perdona, disculpad. Marcelo, que a mí me gusta mucho su obra, yo la voy siguiendo hace bastante tiempo, y ahora nos hablará también de él. Y Alex, que es ilustrador de la revista Panenka, es una revista, un clásico ya del periodismo deportivo, que también nos va a hablar un poco de esa experiencia de cómo se ilustran determinados artículos con ilustraciones de fútbol. Entonces, vamos a ver si empezamos por Viejas Promesas.
Venga, dale.
¿Qué creéis? ¿Qué queréis contar?
Quiero decir que es paradójico que haya puesto. No hace falta micro, ¿no?
Así, ah, así no, con el chorro que tienes.
Que es paradójico que nos haya puesto la charla a la misma hora que está jugando el Madrid.
Ah, sí.
Por lo menos curioso, claro. Que no vayamos a ver el fútbol por hablar de fútbol.
Sí. Habla el único que es del Madrid, o sea, pues a los demás nos importa una mierda.
No, cuando acabe la charla empieza el Barça.
Cuando acabe la charla acaba el fútbol, entonces. Sí. ¿No?
Y empieza el espectáculo.
Empieza el espectáculo.
Pedro, sí que yo sigo mucho, hace muchos años la obra de Pedro, me ha venido porque es un autor que a mí me gusta mucho, que siempre ha hecho cómics de época,
sí.
Y este es el primer cómic donde yo veo que sus personajes tienen pantalón.
Sí, y que hay coches.
Sí, que hay coches también. Explícame un poco cómo es este cambio.
Pues ¿sabes? Eso de salir de la zona de confort, esta famosa, ¿no? A mí no me gusta, yo estoy me gusta la zona de confort. Claro.
Pero por eso se llama así.
Hubo un momento en que dije, a ver, no seas gilipollas, deja de decir cosas que no, porque no pasen más allá de 1950. Y me dieron una historia tan guapa que dije, pues esta es la mía, ahora o nunca, o sea, o lo pruebo ahora o ya me he quedado anclado en 1897. Y la verdad es que me ha gustado.
No, me está yendo muy bien, ¿no? Esta mañana he pasado y había muchísima gente que el cual está muy bien.
Recibiendo muy guapo.
¿Cómo te enfrentas como dibujante a una historia como esta y dándole el dinamismo? Porque el fútbol no deja de ser un deporte donde hay mucha acción, ¿no? Entonces, ¿cómo le das ese dinamismo como dibujante?
Claro, es que sí, eso ya lo he dicho antes, yo nunca me había enfrentado primero a una obra contemporánea, o sea, porque no me gusta, porque tú sabes que me gusta más el escapismo, ¿no? Irme a otras épocas. Y luego así de acción, digamos, acción pura y dura. Entonces me di cuenta que el fútbol quieto es un arte marcial. O sea, que en el fondo es como hacer una escena de lucha, una karate. Entonces porque claro, los hacía corriendo y dije, hostia, no están corriendo, pasa algo. Y me di cuenta que había que exagerar un poco el movimiento, que buscar un poco más en lo que es el... como un arte marcial, o sea, el buscar más la coreografía del movimiento, más que... Y bueno, eso es lo que he intentado, no sé si lo he conseguido.
Sí, sí. Voy recogiendo algunas cosas que habíamos hablado, porque los autores de Barcelona, Marcelo de Barcelona, también vive aquí, no sé si él lo hace, pero solemos ir a Largo del Triunfo a comer los restaurantes chinos, sí. Está Juanjo también, que siempre estamos metidos en estos restaurantes, y en una de estas con Pedro estábamos y me decía, es que dice yo el cómic, el dibujante es director de cine, ¿no? Entonces me gustaba mucho el concepto de cómo de repente...
Ah, ¿te acuerdas?
Dice, explícame esto de cómo de repente un guión... que son guionistas, y cómo de repente te enfrentas a la idea de que un dibujante es director de cine.
Sí, yo tengo esa impresión porque en el fondo, o sea, la importancia de una obra es igual que una película, ¿no? Una buena peli con un mal guión no existe, y una buena peli con un buen guión con un mal director no existe. Y tengo la impresión que al final el dibujante es el encargado de que eso se plasme y funcione, por lo cual es como la figura del director de cine. Y en este caso ellos vienen del medio, ellos no han hecho nunca un cómic, pero tienen los huevos pelados de hacer guiones, vienen de la televisión, de hacer ficción. Y me acuerdo que el primer guión era como que no visualizaba, o sea, me costaba mucho plasmar, claro, me entregaba un guión como casi de cine, ¿no? Y digo, hostia, ¿cómo? ¿Ahora qué hago yo? O sea, hasta que descubrí que no, me olvidaba, me quedaba con su concepto y era yo el que desarrollaba las escenas, el que planteaba... Y entonces, gracias a la fusión de entendernos ese sentido, funcionó de puta madre. Y yo creo que al final conseguimos una mezcla guapa, ¿no? De su guión. Ellos, bueno, yo creo que cambiasteis.
Sí, claro.
El segundo dos, ya viste que...
La forma de trabajar. Nosotros estamos acostumbrados a pasar, por así decirlo, en muy en bruto, de una escaleta a secuencias, y hemos aprendido a pasar de una escaleta a páginas y viñetas.
Claro.
Ya nos fuimos adaptando gracias a Pedro, también fue muy paciente. Al principio, claro, metíamos unas viñetas de páginas con 15 viñetas. Decía,
o al revés.
Estáis locos.
O la típica escena de que te pasa el vaso y lo desglosas, o claro, en una puedes pasar el vaso y otro estás diciendo algo al fondo, ¿no? Son esas cosas que...
Muy interesante esto, sí.
Bueno, yo creo que han hecho un máster ahí. O sea,
total.
Porque entiendo que era una especie de un entente, ¿no? Entre lo que ellos te pasaban y lo que tú proponías, ¿no? Y al final quedaba en una zona en el medio, ¿no?
Justo, ¿no?
O lo que dibujabas sin decirnos nada. También pasaba.
¿Cómo eran los guiones?
Podéis soltarlo, y
gracias. Sí. ¿Cómo eran los guiones? ¿Cómo era el guión, o sea, inicial? ¿Cómo habéis hecho lo típico, una sinopsis, un tratamiento? O sea, ¿tenía la estructura clásica de cómo se escriben los guiones?
Nosotros lo hicimos así. Vimos que no había mucha metodología concreta. De hecho, decíamos a Pedro, ¿pero cómo lo quieres? Y Pedro nos empezó, pues tal autor lo hace así, tal autor lo hace así, tal autor... Pues vale, pues no hay metodología concreta. Nosotros seremos otros de estos guionistas, sí, que lo hacen asá, ¿no? Entonces nuestro asá, claro, veníamos del mundo de la tele y del cine, era como desglosar la historia, primero trocearla en lo que llamábamos secuencias, que en realidad sería como casi episodios, ¿no? Sí. Entendimos que no era como una secuencia cinematográfica que tiene que tener una unidad... espacial, por ejemplo, ¿no? Sino que era como más un pulso de la historia.
Y a partir de ello, yo creo que fue mucho de dialogando. Nosotros sí que marcábamos las diferentes viñetas y tal, pero era mucho hablar de, hostia, Pedro, realmente lo que queremos transmitir con esto es esto, y este es el personaje que nos interesa que quede así. O sea, no es tanto queremos este plano, queremos este otro, ¿no? Que quizá ahí le dejamos el turno al director de cine. Es decir, que Pedro es mucho más educado que los directores de cine, ¿eh? O sea, no vamos a estar ganando. Nosotros hemos trabajado con muchos y Pedro es mucho más buen rollero. Pero no era tanto ir a ese detalle que podemos decir que se negociaba, no sé si la palabra es negociar o por lo menos se dialogaba, sino que queríamos captar el rollo de esto. Si estuviéramos en un guión de cine o tal, hablaríamos con el actor y le diríamos, lo más importante de esta escena es tal. Y quizá en una primera lectura parece que es una tontería, ¿no? Que le dé la copa de esta manera, pero realmente sí. La escena va de eso, de que esta copa se la da de esta manera, ¿no? El resto es más accesorio.
Antes de ir al desglose de viñetas de cada página, elegíamos una pequeña sinopsis de esa página. Entonces ya luego en el desglose de viñetas no hacía falta que dijésemos en tal viñeta, solo poníamos el diálogo. Y el diálogo y Pedro pues...
Claro,
a lo mejor a algunos sí le pedíamos, pues queremos que haya este periódico aquí, este aquí, pero muy... Por ejemplo, hay una página entera en un bar. O sea, página pues Pedro dijo, pues el bar es así, y vamos a meter esto y tal. Esa que te quedó muy bien, además.
Luego había determinados recursos que sí que intentamos jugar. Por ejemplo, hay un momento en el que sale Neymar con sus cinco toys, ¿no? Entonces sí que queríamos hacer un chiste visual a partir de eso, ¿no?
Como claro, un gag visual
de estas. Queremos que Neymar diga, tengo sed, y aparezcan como cinco personas escalonadamente, ¿no? Con vino, cerveza, no sé qué, tal, ¿no? Queríamos como ese juego de cómo vive Neymar, realmente vive así. Y entonces, bueno, esto sí que lo proponíamos de manera más concreta, pero siempre lo hablábamos con él.
De en el fondo, Mario, yo creo que estamos... hablamos mucho. Mucho de buen rollo y entendimiento.
Y se mandan muchas notas de audio.
Muchas notas de audio de WhatsApp.
Sí, no, que yo las odio.
Entiendo que es un concepto que nos podría remontar a la época de Bruguera, cuando estaban los guionistas, los dibujantes, que era un concepto un poco de trabajo, de cómo se trabajaba en Bruguera hace muchos años, ¿no?
No sé, yo esto no conozco tanto. Tú, no, iríamos, en Bruguera iría mucho más a saco, yo creo, iría más a Fefeina, ¿no?
Mm. Pero digo, el engranaje de guionista... dibujantes...
De simbiosis,
sí,
dices, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, en ese sentido yo creo que sí, o sea, aparte yo quizá también por mi manera de ser, es que yo necesito tener mucha comunicación con el guionista y hablarlo todo mucho, a lo mejor a veces soy pesado.
No sé. Salvo las notas de audio, que yo prefería una llamada, por lo demás todo bien.
De Pedro, que me gusta mucho, de Jorge,
a ver.
Está perdido, claro, como todo lo que se ha perdido en Glenart, que claro. Es un cómic que es precioso. Yo creo que es un cómic que debería tener una segunda oportunidad.
Ah, pues ojalá, tío.
Marcelo, hola, buenas tardes. Nada, muy impresionante.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Explícanos un poco, porque viene un poco en la línea del cómic, de la novela gráfica autobiográfica, ¿no? Explícanos un poco cómo surge Luces.
Sí, bueno, hola, gracias por venir. Bueno, Luces del Terror está basada en un episodio que pasó con mi padre en la época en que era jugador de fútbol en Brasil, en los años 50 concretamente. Y una aventura que vivió con un amigo que les llevó a ponerse la vida en riesgo casi en alta mar, y esto que es algo que les ha marcado en el sentido de que su amistad se ha afectado mucho por esta, por un episodio en que han tenido que lidiar con unos nervios que les ha llevado a enfrentarse, ¿no? De una manera que no está previsto que pasara, pero que muchas veces nos vemos en situaciones donde una contingencia, un contexto específico saca lo que tenemos de peor. Así que es una historia basada en este hecho. Es una historia bastante apropiada de la realidad, pero que sigue una línea que sí tiene mucho que ver con lo que de verdad ocurrió, ¿no? Así, los hechos básicos son lo que de verdad ocurrió, aunque toda la historia esté plasmada desde un punto de vista ficcional, nostálgico, ¿no? De una visión que yo tenía, que yo tengo de esta época, específicamente en Brasil y esto, y de la visión que yo tengo al ser hijo de alguien que ha vivido el fútbol desde adentro. O sea, la visión que yo tengo del fútbol no tiene ningún glamour, por ejemplo, porque vengo de una familia que ha sido muy afectada por el hecho de que la carrera de este padre de familia se haya tenido que interrumpir de una manera muy, muy dramática, ¿no? Y esto conlleva un trauma que afecta a la familia por muchos y muchos años. Así que la visión que yo tengo del fútbol, habiendo vivido desde adentro, no es nada romántica, ni glamorosa, ni nada. De hecho, lo que más me interesa del fútbol siempre ha sido todo el universo que gravita alrededor del fútbol, ¿no? No los partidos en sí mismos, pero todo el universo de relaciones personales de entrenadores con jugadores, jugadores con jugadores, jugadores con los hinchas, hinchas con los hinchas, ¿sabes? Todo esto, todo este universo que existe alrededor del partido de fútbol, que es lo que menos me fascina en realidad.
Lo curioso de es una pregunta que yo pensaba después de hacer un cómic como Escucha Hermosa Marcia, que es un cómic que a mí me encanta.
A mí también.
Y de repente te plantas con un gran premio en el Salón de Angulema, el mejor cómic internacional. Es decir, a partir de ahí, ¿no sientes que hay un peso grande de responsabilidad? Es decir, hostia, el siguiente tiene que ser a este nivel, ¿no? Porque claro, es que el listón se deja muy alto ahí, ¿no? Entonces, ¿no te da miedo enfrentarte a las nuevas páginas de un nuevo cómic viniendo de una, yo creo que una obra maestra?
En realidad no siento ninguna especie de peso, ninguna especie de responsabilidad específica en este caso, no, realmente no. Y es que creo que pienso así exactamente porque cada vez que hago una historia, cada vez que hago un álbum, puedo entregarme completamente a él. O sea, puedo hacer lo máximo que pueda. He podido estructurar mi carrera de una manera que me pueda dedicar integralmente a las historias. Así que cada álbum es la expresión máxima de lo que he podido hacer. Y mira, si no puedo hacer más que eso, mira, es que simplemente no puedo.
Da la sensación de que, así como muchos autores se les ve un poquito la cosa esta de que vienen del cómic o beben del cómic, aquí me gusta especialmente porque tu trabajo parece que viene, es de una línea más artística, viene más de fuera del cómic, ¿no? Que del cómic mismo, ¿no? Por la manera en que planteas el dibujo y la manera en que lo plantas en un libro, ¿no? Que creo que viene un poquito más de fuera, ¿no?
Sí, concretamente viene mucho más que de la pintura, por ejemplo, viene del fotoperiodismo. De hecho, yo aprendí a trabajar la figura humana, a comprender la figura humana, a comprender el movimiento de la figura humana a partir de las fotos de fútbol que se publicaban en la prensa brasileña de los años 70 y los años 80. Yo perdía horas y horas y horas y horas mirando estas fotografías. Porque el fotoperiodismo tiene la característica de interrumpir una acción o fijar una acción en un momento que ni necesariamente es el momento extremo de la realización de la acción o el momento inmediatamente del principio de la acción, sino este momento preciso que está en el exacto transcurso de la acción, en un sentido de que muchas veces la plasticidad de la fotografía o la forma como los cuerpos se colocan, se ponen ahí, son capturados por esta fotografía, muchas veces tiene una plasticidad antagónica a la acción que está realizando. O sea, muchas veces un salto puede alguien que ha sido fotografiado en el momento de un salto, muchas veces puede parecer que esté bailando, o que esté cantando, o que esté actuando de otra forma, o en el transcurso de una carrera, muchas veces este cuerpo puede ser visto ahí en esta captura como si estuviera, no sé, saltando, haciendo otra cosa, o tirándose. Es algo que me ha marcado mucho. Así que sí, el fotoperiodismo ha sido algo que me ha hecho comprender la figura, la anatomía humana, el movimiento. Para mí el fotoperiodismo ha sido fundamental.
Muy bien. Estaba viendo esta historia, yo estaba Yo la parte muy bonita. del agua y hay una en el plano. Explícanos en concreto qué está pasando en esta página tan bonita, ¿no?
Bueno, la base de la historia es que mi padre y el amigo han visto a alguien pescando con dinamita en la bahía de Guanabara, que es la bahía que separa las ciudades de Niterói, donde nací yo, y la ciudad de Río de Janeiro. Y han dicho, mira, el señor este ha utilizado dinamita para pescar peces, seguramente no va a poder cargar con todos, habrá cantidad de peces muertos ahí, nosotros vamos allá, cogemos unos cuantos, vendemos en otro sitio, nos forramos y volvemos a casa. Pero en el momento de volver a casa, han sido pillados por una tempestad que los va empujando hacia alta mar y de ahí viene la desesperación de toda la escena.
Muy bonito, muy bonito, me gustó mucho. Aquí tenemos un compañero, Alex, que viene de la revista Panenka, que es otra manera de entender el dibujo, ¿no?
Bueno, aparte de Panenka, también tengo publicado el Me gusta el fútbol,
ah, sí, claro,
con Glenat y Garrat hace más de 10 años.
Sí, sí.
La magia del fútbol con Evolution y Panini, con guión de Josep Busquets.
Sí, cierto.
Y Panenka es la parte más de ilustración del fútbol.
Con, ¿y con más Pablo convencional. También, ¿no? ¿Con Pablo Ríos? ¿Sí, no?
No, no, no. No, mi trabajo en Panenka, para hablar, si quieres, concretamente de este, se trató durante muchos años de una sección fija con el periodista Paco Ávila.
Ah, sí.
Y nos encargábamos de una sección que se llamaba La Ucronía, en la que nos planteábamos qué hubiera pasado si, por ejemplo, no se hubiera estrellado el avión donde iba el Manchester United y hubieran muerto la mayoría de los componentes del equipo. Jugábamos un poco a cambiar la historia, ¿no? Y en este trabajo me gusta destacar la parte de documentación. Me gusta mucho la historia futbolística y investigar sobre esos sucesos, qué personajes había, incluso en los looks de la época, ¿no? O sea, soy muy fan también de los libros que recopilan camisetas futbolísticas y me gusta mucho bucear en esto, en la historia. Y era una forma, pues, de desplegar toda esta pasión por el fútbol, ¿no? No solo por el fútbol actual, sino por la historia y jugar hasta... Bueno, y tampoco nos llevamos muy lejos. A veces hubo un artículo en el que jugábamos con qué hubiera pasado si en lugar de fichar a Guardiola, Joan Laporta hubiera fichado a Mourinho, como le pedía mucha gente. Y pues jugábamos un poco a esto, a ser dioses en el mundo del fútbol.
Entiendo que era una cuestión de ficción de personajes, ¿no?
Sí, sí, claramente, bueno, de personajes o incluso de historias. Hablábamos de uno de los primeros artículos que hicimos, jugamos con la historia de la selección de fútbol de Corea del Sur. ¿Qué pasaría si...? Bueno, pues nos gustaba jugar a esto y a nivel de ilustración, pues también intentaba adaptar un poco la historia, la ilustración a la historia, ¿no? O sea, estos carteles mismo de la selección de Corea juegan mucho con el look comunista, de los carteles antiguos. Hicimos algún artículo sobre el fútbol en los Balcanes, entonces me permitía mucho adaptar no solo la época en la que sucedía la ilustración, sino el estilo, ¿no? También para no repetirse, porque si no uno acaba aburriéndose de uno mismo.
Claro. Yo una pregunta para los tres, porque estaba pensando, fíjate tú, mirándolos, los cómics, las historias que planteáis también, ¿funcionarían si no se hablara de fútbol?
Eso, la nuestra sí.
Que contesten ellos, eso, que son los guionistas.
Sí, básicamente es que nuestra historia tiene el fútbol como escenario, muy fuego como escenario, pero al final es una historia de personajes y de personas que les pasan cosas, que sienten, que quieren, que odian y que tienen relaciones entre ellos. Ahora mismo en una entrevista acabo de decir que podría haber sido una historia de un representante de bandas de música y hubiera funcionado igual, o pues a nosotros, pues, nos pedía el cuerpo el fútbol y lo que nos guste y tal. En la nuestra en concreto, sí, la de Marcelo, entiendo que también, yo creo que sí, que es más... No es una historia de fútbol, sino es una historia de gente que está en el mundo del fútbol.
Yo que creo que, por lo que ha dicho Marcelo antes, creo que es un poco están en sintonía las dos obras. Siendo una a lo mejor más dramática y la otra más tragicómica, nos fijamos más en lo que hay detrás que en lo que es la escena, en lo que es el fútbol en sí, ¿no?
Pero casi todas las obras que tienen, que yo a lo mejor conozco de fútbol, Oliver y Benji podrían haber sido karatecas. Y la historia era pues de un niño que no conoce a su padre y que llega a un colegio nuevo y hace amigos. Pues, y podrían haber jugado al voleibol, da igual. Entonces yo creo que esto igual, pero si la historia de macramé o de...
lo hay, ¿eh?
De voleibol, sí. Hombre, tanto. Sí. Entonces yo creo que veo un poco así, que es, o sea, que a lo mejor se me tiende a pensar todo lo de fútbol es fútbol. No, bueno, es decir, hay más cosas más allá de fútbol. Bueno, tienes un libro que es para esa línea también.
Háblanos de tu libro.
Es verdad.
Un libro que hace ya mucho.
Bueno, tío, pero también está en sintonía con lo que estamos diciendo. O sea, sí. Yo creo que los tres tienen ese punto en común, ¿no?
Un cómic que salió hace muchos años y bueno, y yo qué sé, ya está muy olvidado, ya no me acuerdo.
No.
Sí. Bueno, pues fue un cómic que hizo con un dibujante que se llama Artur La Perla, que está. Que a mí me gusta mucho, vamos. Y tuvo un cierto recorrido en su momento y bueno, luego se hizo una película en Francia, también tuvo ese recorrido un poco de que tuvo esta adaptación y digamos tuvo un poco más de empuje, pero vamos, que ya eso fue el 2015 y yo creo que ya nos remontamos a mucho tiempo atrás. Y tú entonces, Marcelo, con lo que hablábamos de cómo funcionaría la pregunta.
Yo creo que no, porque mi padre era jugador de fútbol.
Claro, eso cambia.
Ostras, pero entiendo de que es un cómic que es un poquito para ver la parte un poco más oscura del fútbol, ¿no? O sea, entonces esto aquí en Brasil, porque en Brasil hay una idealización del fútbol y del deporte bastante bestia, ¿no? O sea, para salirte con un libro para decir que miramos la otra parte es muy valiente, ¿no? Es un libro muy valiente, ¿no?
Bueno, no sé si es muy valiente, pero es un libro real, es un libro basado en la realidad. Hay una idealización muy grande alrededor del fútbol, yo creo que a nivel mundial. Pero en Brasil también, siendo un país donde hay tantísimos jugadores de fútbol, también tenemos la conciencia relativamente generalizada de que no la mayor parte de los jugadores pueden acceder a lo que es el estrellato, ser una estrella del fútbol y esto. De hecho, la mayor parte de los jugadores no tienen esta posibilidad, así que es algo que de alguna manera lo tenemos bastante asumido también.
Yo creo que tanto la obra de Marcelo como la nuestra habla mucho de la idealización, yo creo, del fútbol, que se supone que están, que los jugadores, que los entrenadores, que todo ese es una especie de Olimpo, de gente maravillosa y perfecta y tal. Pero no sé si tanto la gente lo tiene idealizado. De hecho, el deporte nacional, siempre se dice en España, no es el fútbol, es la envidia, ¿no? Entonces creo que el fútbol sí que se coloca en ese Olimpo, pero todo el mundo cuando hablas de fútbol, los que son futboleros o somos futboleros, pensamos en las gestas, y los que no piensan en todo el lado oscuro, ¿no? Bueno, a mí mucha gente me lo ha dicho, ¿no? He estado en varias historias de fútbol y siempre es como de el doping, las apuestas, ¿no? Esa gente, ¿no? Se tiende a decir, los futbolistas son tontos, son analfabetos. Bueno, eso es verdad, pero quizá las apuestas no sé si tanto, ¿no? Entonces, sí que hay como un reverso tenebroso que la gente sí lo asocia al fútbol, ¿no? Nosotros hemos querido jugar, y creo que en el interior también hay un poco de eso, y en una pequeña mentira me da la sensación, también lo percibo, con ese doble juego, ¿no? De cómo aspiramos o endiosamos a determinadas figuras de las que en realidad también tenemos como asociadas muchos aspectos muy negativos, ¿no?
Y también hay la figura, ¿no? O sea, también la figura de todo lo que hay alrededor del fútbol está muy presente, ¿no?
Los representantes, sí.
Los representantes, ¿no? Ese mundo, ¿no? Que no que ahora lo vemos mucho en programas, tipo estos programas de la tele y tal, que salen representantes a hablar, pero antes eran figuras que no sabíamos muy bien, ¿no? Movían fichas, ¿no?
Ahí es un poco lo que decía Iñaki de los futbolistas. Igual que hay jugadores que son estrellas, hay representantes que llevan a chavales de tercera federación, que es la quinta división de española, y son representantes de mierda que trabajan en Albacete y en Cuatro Pueblos. Eso existe. Entonces es igual, a la misma escala que los futbolistas, pasa con los representantes. Y esta historia es un poco de un representante que está en ese nivel. O sea, no todos son Jorge Méndez ni este tipo de super representantes.
Y también es una buena persona, que eso, yo creo que lo hacéis muy sí. Evidente eso, ¿no? Que fracasa porque buen tío.
Los negocios es esa.
Básicamente.
La persona pierde dinero y está muy mal.
Básicamente, el resumen es ese.
Eso es así. Sí, sí, no. Está claro.
Tiene sus cosas, ¿eh? De los 90, es machista, tiene todo, pero en esencia es un buen tío.
Sí, digamos que en nuestra obra está muy presente el que fracasa por ser buena persona, por lo que sea. Y sí que queríamos, pues sí que es una figura en el mundo del fútbol que nos resultaba muy interesante porque vertebra la peor parte, ¿no? Es como el representante se supone que es el que tiene menos talento, ¿no? El que va ahí para aprovecharse de, ¿no? Y el que acaba teniendo más poder que ninguno, ¿no? Y como ejemplo está, si aquí hay alguien del Barça, lo que pasa mismo con los representantes en el Barça, ¿no? En ese aspecto, sí, tener un representante que efectivamente tiene sus cosas de los 90, queríamos hablar de eso también, del paso del tiempo, cómo era el fútbol antes, cómo es el fútbol ahora, pero que en el fondo se preocupa por su representado, ¿no? Y dice, no, rechaza este contrato que ahora nos dará más dinero, pero porque dentro de 3 años vas a estar mejor. Bueno, sí que queríamos marcar que sí. Eso a veces no funciona, hay alguien más rápido o hay alguien con más prisa, ¿no?
De hecho, las peores personas es a las que mejor les va, al menos en nuestra historia. ¿Sí? Las malas personas ganan dinero.
No, y además es verdad, en esto de los representantes, no sé, tiene la sensación de que los más malos son los que llevan los mejores futbolistas, ¿no? Sí, ¿no? Tienen un poco la sensación. Alex, ¿crees que podría haber más ilustración en el mundo del deporte en cuanto a lo que es el periódico? Porque cada vez
en el deporte no cierre solo al mundo del deporte. Debería haber más ilustración, sí. Punto. En todo, en el deporte, menos, ¿no? En la prensa, en todas partes, y cada vez hay más.
Pero curiosamente un deporte que mueve tantísimos recursos, ¿no? O sea, es llama mucho la atención la falta de ilustración, ¿no? O
sea, bueno, yo no sé si es, yo no le echaría la culpa al deporte, yo le echaría la culpa a los medios, sí, o sea, no depende del fútbol que un periódico decida usar un ilustrador o usar una fotografía o usar una inteligencia artificial. Depende del medio en sí. Pero tanto en el fútbol como en cualquier otro medio. O sea, esto es abrir el debate a, en general, el estado de la ilustración en esta época en la que estamos viviendo, ¿no? Que es que cada vez va de mal en peor. O sea, yo soy muy, muy pesimista en este sentido. Y volviendo a lo que decías antes de que sin el fútbol existirían nuestros cómics o nuestras historias, claro, en estos dos cómics se mueven mucho alrededor del fútbol, lo que decías tú, ¿no? Podía ser representante del fútbol como representante de músicos. En mi caso, hablaba de historias de futbolistas y en los dos cómics que he hecho, uno es un análisis del fan del fútbol, de las tonterías que puede llegar a hacer un fanático del fútbol, en este caso era basado en hechos reales y casi autobiográfico, y el otro era un libro de fútbol para explicar el fútbol a un público más infantil, ¿no? O sea, en mi caso, sin fútbol no habría cómics.
Didactismo total, ¿no? No en ese sentido.
Sí, yo creo que al final es intentar mezclar dos géneros o dos mundos que parecen muy separados, como son el fútbol y el cómic. Porque al final, en el patio de los colegios, o jugabas a fútbol, o sea, el que leía cómics no jugaba a fútbol.
Ese era yo.
Éramos 3 o 4 los que a lo mejor compatibilizábamos las dos cosas, y hemos acabado intentando unir estas dos cosas, ¿no? Para llevar, y ya no tanto para llevar el fútbol al lector de cómic, que el lector de cómic enciende la tele y ve fútbol, por narices, sino llevar el cómic al aficionado al fútbol. Porque al final es intentar acercar el mundo este más, digamos así, marginalizado del cómic a un mundo mainstream que es el del fútbol, de decir, oye, mira, a tanto que os gusta el fútbol, usted intentar hacer un esfuerzo y leer.
Es más el monolita, esa del niño.
Bueno, es que es mi hijo.
Es su hijo pasando de su padre completamente.
No sé, ni claramente.
Bueno, sí. Lleva aguantando a su padre.
Ni preparado, ni preparado.
Lleva muchos años escribiendo y dibujando el cómic de fútbol. ¿Cuánto ha cambiado este deporte desde tú que empezaste a hacer publicaciones de esto hasta el día de hoy? ¿Cuánto ha cambiado y a qué ha cambiado?
Yo creo que el cambio bestia del fútbol lo vemos a finales de los 90, a principios de los 2000, cuando entran las televisiones tan a saco y con una cantidad de dinero tan, tan bestia que lo perturba todo y lo pervierte. O sea, se habla mucho del, ¿no? De, y más yo que he estado muchos años en Panenka, de este amor por el fútbol antiguo, por el fútbol de pueblo, del equipo pequeño y todo esto, pero al final es donde se aguanta el fútbol. Es decir, yo voy cada fin de semana a ver cómo juega él y juegan a fútbol y no se preocupan tanto por, aunque ya empiezan a preocuparse por muchas tonterías como las botas, las celebraciones y todo esto.
Pero te ha mirado con mala cara, cuando has dicho eso. Bueno, te ha echado una miradita como...
Ya lo sabe lo que pienso. Pero yo creo que es en el momento en el que empieza a mover tantas cantidades de dinero...
El 96. Bueno, el año de la guerra del fútbol, sí, la Liga de
Estrellas...
Que nuestra historia arranca justo esa temporada precisamente por eso. Que cuando entran canales satélite digital, Liga Digital, Lady Bosman, guerra del fútbol... Chorrocientos millones y todo esto, sí.
Bueno, la posibilidad de espectador de ver todos los partidos. Yo recuerdo que eso de niño fue... La guerra del fútbol dio mucho dinero, pero también antes tú veías un partido a la semana y unos resúmenes y tal, y luego de repente empiezas a conocer a todos los jugadores, ya con el tiempo jugadores de todo el mundo, hasta llegar ahora, que yo no sé, ya somos un poco mayores, quizá debería responder tu hijo, que hay fans que les gusta un jugador, no les gusta un equipo. O sea, que es como que si se mueve Messi de un equipo a otro, se pasa a otro equipo, ¿no? Se ha perdido un poco este aficionado, como con el transistor en el campo de a ver a quién fichamos.
Sí. Bueno, han pasado a ser las estrellas los futbolistas. Evidentemente antes había futbolistas estrellas. Uh-huh. Siempre lo he sabido, pero había uno por época.
Claro,
dos.
Claro.
Pero actualmente coinciden una cantidad de jugadores, de estos que se llaman mediáticos, porque al final es eso, ya no son ni futbolistas, son empresas que tienen a un tío que sabe chutar la pelota y el resto pues se beneficia de esto. Y es cierto, es muy triste ver a gente que, pues, oye, cuando Messi se fue a Paris Saint-Germain, veías a niños por la calle con o Neymar antes con las equipaciones del Paris Saint-Germain y decías, si tú no has salido de tu pueblo en tu vida, ¿qué vas a ver tú en Paris Saint-Germain? Si es que no...
Creo que también es un signo de la época en la que vivimos, ¿no? La voracidad de que cada año hay un iPhone, cada año hay 12 películas del año y ahora ya... ya se habla de cuál es el siguiente Lamine Yamal, y Lamine Yamal tiene 16 años. Y ya pronto veremos quién es el siguiente, ¿no? ¿Quién es el siguiente Vinicius, ¿no? Ya nos hacen falta como cracks casi semanalmente, ¿no?
Hay que quemarlo todo esto porque hay que consumir más, hay que vender más y
es curioso porque en la portada está Prosinecki, ¿no? Jugador de Neymar, realmente son jugadores que dan mucho juego, ¿no? Para hacer la ficción con ellos, ¿no? Que son chavales que tienen una serie de cosas, ¿no? Que se convierten en el...
Es que al final un futbolista que te sale de un entorno humilde o desestructurado, como quieras llamarle, digámosle Messi, digámosle, bueno, has puesto a Prosinecki, que viene de donde viene, y que al final, por H o por B, acaba fracasándose o rompiéndose, es una historia de estas de superación, de juguete roto, hostia, tiene mucha chicha para sacar de ahí.
Claro, son personas y situaciones muy extraordinarias. Yo creo que cualquiera de los cinco que estamos aquí, seis incluso, no sé ni contar, los que estamos aquí en la mesa, si con 19 años nos dan 5 millones de euros al año, nos hubiéramos vuelto locos. Yo por lo menos me hubiera vuelto loco.
En un portal.
Sé que Álvaro también, vamos, y Pedro también. Vosotros vamos, poco menos, pero creo que también. Entonces, claro, de eso
sí.
¿A ti te ha pasado?
Es que te has metido muchos TVOs.
No, pero por ejemplo, sí que... Yo creo que pues hace poco todos hemos seguido un poco el culebrón del jugador este de Brasil, ¿no? De aquí, realmente, del Fútbol Club Barcelona. Tengo una memoria, tío, que estoy fatal.
Sí, esto lo sabrán estos. ¿Qué jugador de...?
Bueno, todo el culebrón que ha pasado de...
¿De Dani Alves?
Sí, Dani Alves. Por ejemplo, que o sea, decir, ¿cómo esto, por ejemplo, cómo lo ves tú todo esto, Marcelo? Creo que de repente es un jugador de Brasil, no tiene nada que ver...
Mira, es horrible. ¿Qué le voy a decir? Es algo terrible, ¿no? Pero el hecho de que sea de Brasil, no sé si tiene una, tiene algo especial con el tema. Lo que yo sí creo al respecto del fútbol es que sí creo que el fútbol es capaz de metaforizar casi todos los aspectos de la vida, ¿no? De la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Por esta cantidad de idealización que hay en torno del deporte, de la gente que puede acceder al estrellato, ¿no? El hecho de que siempre hay una cantidad de chavales que aspiran a ser el nuevo Messi, el nuevo esto, ¿no? Y cada uno va a hacer un camino, su propio camino, ¿no? El que va a llegar ahí arriba de todo va a ser uno, dos, como mucho, ¿no? De entre miles, ¿no? Que van a abrirse a miles de historias distintas, ¿no? Cada una metaforizando un aspecto distinto de la complejidad de la experiencia humana, ¿no? Así que, sí, yo creo que el fútbol, bueno, tiene esta característica. Además, es un deporte muy, muy simplón, ¿no? Pones dos botellas aquí y una chapa y nosotros podemos jugar esto como si nada, ¿no? Ponemos ahí dos botellas y tal, hay un gol aquí, otro allá y podemos jugarlo, ¿no? Es un deporte que habla a toda la gente de una forma muy simple. Así que esto me fascina mucho, ¿no? La simplicidad del deporte como manifestación cultural, ¿no?
Una cosa, cambiando un poco a lo que es las tripas de lo que es el comité, a los dos, en sí, preguntar, me gusta mucho el color de los dos.
Ah, bueno, gracias por
hablarme de porque es que hables uno y el color es muy bonito, y hablas el otro y el color es bonito. O sea, hablando un poquito del color de los dos cómics de Pedro.
Sí. Bueno, Niterói. Yo trabajé con una paleta muy reducida. El cómic tiene muy pocos colores. Los colores son trabajados de una forma muy, muy, no ácida, sino más bien rebajada, ¿no? Sí, tiene como un contrapunto a lo que es toda la intensidad del color en Brasil, ¿no? El color se centra más en el estado de ánimo de los personajes que no en todo lo que es la exuberancia del color brasileño con su luz reventada y todo esto. Así que he utilizado una paleta muy, muy, muy reducida, pero no vintage, pero porque quería crear no una referencia específica a este periodo histórico en el cual transcurre la historia, sino algo que estuviera mucho más conectado con lo que es el estado de ánimo de los personajes.
Y en mi caso, pues bueno, un poco también. Yo no uso una paleta, no soy muy consciente de usar una paleta, yo dibujo muy coloreo muy intuitivamente y luego al cabo del tiempo me di cuenta de que sí que estoy utilizando una paleta, ¿no? Porque es una manera que tengo de trabajar. Pero al haber dos tiempos también, es una parte de los 90 y otra de los 2000, quizás sí que inconscientemente o conscientemente, pero sin pretenderlo demasiado, he usado un punto más añejo para los 90 y algo más vivo para los 2000, para la actualidad. Quizá también la presencia de la discoteca en París. Pero siempre con un punto, pero eso ya es una cosa mía personal, que es colores gastados y que hace que cuando pongas un color vivo, ese color sobresalte precisamente porque el resto está gastado. Es un poco una manera de hacer mía. En general, siempre lo hago. No es que sea pretendido en este álbum.
Pasaba, recuerdo con el cómic que hice con Artur, me pasaba una cosa, ahora me ha venido a la memoria, disculpad, me ha venido a la memoria que le decía a Artur, ¿cuántas páginas te ocupa el partido de fútbol? Dice, tanto, hostia, dice, esto es un rollo. Dice, hay que hacer menos partido de fútbol. Menos
de estas hemos tenido nosotros también.
Menos viñetas. Sí, claro.
Por cierto, que lo tenemos aquí. Para que...
Ahí está.
Dios mío. Pues no sé si soy consciente cuando estabais escribiendo de que de repente ocupa mucho fútbol y que realmente dices, hostia, dices, es que se me queda muy corto para contar pues la historia del representante y esto, y porque yo tenía
algún
poco de pelea con eso.
Era ir hilando, o sea, no tenemos mayor problema, simplemente cuadrar un poco el ritmo.
Redujimos parte de fútbol.
Sí, yo creo que sí, no recuerdo muy bien, ¿eh? A lo mejor os acordáis más vosotros.
Quitamos un partido entero porque se hacía aburrido. Y aparte la historia era lo divertido, entonces al final nos cargamos escenas.
Nosotros teníamos claro que el partido de fútbol tenía que ser, tenía avance dramático, entonces siempre pasaba. Había algún avance directo, que es como ven a un jugador y os gusta, y eso claro. Era muy corto. Y luego cosas que pasaban alrededor de ese partido, pero qué pasa, ocurrían en el palco, qué ocurrían con el entrenador, con los jugadores, o sea, cosas que de fondo estaba el partido, pero lo que importaba eran los personajes. Entonces realmente la cantidad de fútbol, o sea, no hubo ningún partido que nos regalásemos de queremos ver esto porque queremos ver a tal jugador ni nada, sino que todo iba en función del ritmo de la historia. Es verdad que el fútbol sí te da como un crescendo entre los narradores y tal, ¿no? Que yo creo que nos vino bien para dar intensidad a esas escenas, pero no era el fin en sí mismo.
De hecho, el clima, digamos, el último, sí que es necesario que sea el partido final, y sí que ahí te tienes que alargar porque tienen que pasar cosas en el partido.
Sí, claro. No sé si, por ejemplo, de repente, porque vais marcados de páginas, Marcelo vas marcado de páginas, nunca vas marcado de páginas, pero tú sí vas marcado de páginas.
Pero eso fue muy bien.
Sí, en mi caso también.
Eso fue muy bien porque ayuda a crear la escaleta.
Claro, porque te pasas con el partido, ya te quedas corto con el otro más. ¿No?
Claro, en ese sentido es cuando trabajamos muy bien.
Sí, nosotros además necesitábamos, por de dónde veníamos, ir marcados de páginas, porque si no hubiéramos dilatado muchísimo. Intentábamos unos márgenes de entrada y salida, porque es nuestra primera obra, ahora ya estamos haciendo otras cosas, pero era la primera obra, entonces tener una referencia hasta dónde podíamos llegar. A lo mejor no hubiéramos ido a 400, no lo digo, a 400, pero a lo mejor...
Estaría
un momento que Pedro además dijo, no flipéis, son 96 páginas... No flipéis. Entonces...
Claro, eso hacía que a veces tuvieras que comprimir para poderte expandir en otros sitios. O sea, era como, bueno, pues corto aquí para alargarme aquí. O sea, es como una cuestión de buscar.
Sí, al hacer estructuras al principio sabíamos más o menos las equivalencias que había. Que es como hasta aquí más o menos eran como estas páginas. Luego ya veíamos dentro de las secuencias, ¿no? Pero sabíamos cuáles eran las proporciones respecto al total. Ahora estamos con otra cosa que no nos han dado límite de páginas y las estamos pasando.
Ya, es claro. No, que no es de fútbol, pero se nos está yendo de las manos.
Eso porque se podía directamente estar en la medida perfecta para la película, ¿no? O
sea, bueno, ya has tocado hueso, chaval.
Sí.
La medida, ¿no?
Tienes un amigo productor que te hizo una película, ¿no? Sí. Hablamos con él cuando quieras.
Tienes dos pelis, ¿no? ¿O no?
Sí, sí.
Bueno, pues...
Dos, sí, sí.
Luego le mandamos un WhatsApp.
Loli Tormenta, que no me acordaba el título de la otra.
Sí, el año pasado hicieron una también de un cómic. Y Marcelo, precisamente estos días me acabo de encontrar a un compañero del mundo de la animación aquí, Juan Carlos Concha, me dice, ostras, dice Marcelo, dice, vamos a traer su película, pues no sé cuándo se pasa, ¿no? La van a traer, la van a pasar, ¿cuándo la pasan?
El 16 de mayo.
Pues
en que... los cines Girona.
Sí, dice que es muy bonita, ¿no?
Sí, es muy bonita. Sí.
¿Qué implicación has tenido en ella? Explícanos un poco.
Bueno, yo hice la primera versión del guión, uh-huh. Y luego trabajé con dos otros guionistas, y bueno, he podido mirar un poco el rodaje y todo esto. De hecho, cambiaba muchos mensajes con el director, que es Heitor Dalia, es un director muy conocido en Brasil, y él me dijo que tenía como una especie de fetiche desde hacía muchos años de hacer una película que fuera extremadamente fiel a una obra inicial, y ahí en Tungsten encontró esta motivación, ¿no? Así que es una película extremadamente fiel al cómic. Pero no por eso es una buena película. Es porque Heitor Dalia es un gran director. Así que tenía una idea muy, muy clara de lo que quería hacer. Y lo hizo. Y es fantástico, es fantástico. La película es fantástica.
De aquí nace una película.
Ojalá, Mario.
Sí. Y Marcia, yo supongo que deben de haberte tentado un poco con eso, ¿no?
No, no, no hay nada en este sentido, no.
También, ¿eh? También podría ser, ¿no? ¿Tú crees que eso realmente ayuda realmente al cómic, eso?
Puede que sí, puede que no. En el caso de las películas de superhéroes y esto, aparentemente no ayuda tanto a las ventas de cómic. No, es lo que la gente dice, así que eso depende mucho. Aparentemente son dos universos ahí que no se van tocando mucho.
Bueno, ¿tú qué puedes decir de lo tuyo, tu experiencia?
Bueno, en el caso de tuve la suerte de la gente que hizo la película en Francia, pues es una producción y era un director que está bastante bien, y yo no me pareció estupendo. Y Loli es la última película de un amigo mío, que es Agustín Villarón, el director de Panegra, que era como uno de mis mejores amigos, que nos dejó justo cuando la estaba haciendo prácticamente. Entonces yo tengo buenos recuerdos de ella porque por las personas también que han estado vinculadas a ella, ¿no? Pero sí, luego hay matices, pero es que las películas al final acaban siendo de los directores, no acaban siendo de los
autores. Ah, no, totalmente, claro.
Entonces, no, no.
Así que así, así tiene que ser.
Lo mismo también que cuando. Porque también pasa un poco, es decir, es Artur, en este caso había. Loli era una dibujante, se llama Nuria, y yo era guionista, y aquí también. Entonces, con Artur le decía, chico, o sea, es que los cómics son de los dibujantes. Yo le decía esto, le decía, vale. Entonces, es un momento que ya lo tienes que soltar, ya, ¿no? Porque un cómic no deja de ser un proyecto inacabado, ¿no? Si no lo acaban, si no se convierte en dibujo o se convierte en película, ¿no? Y yo siempre soy consciente de que se hace, de que siempre es una cosa inacabada. Entonces, hay algo de inacabado cuando escribes un guión. Entonces, claro, cuando viene un dibujante y te lo pone ahí, claro, ya yo veo que ya es del dibujante, no sé, me explico, o sea, no sé, y sobre todo la generosidad, porque realmente, o sea, tipear un guión, ¿no?, es un bastante fácil, ¿no?, pero hostia, ponerte a hacer una viñeta, una otra
bueno, son cosas distintas, no tiene que ver. Es difícil tipear cosas guapas,
sí. No, pero
estamos hablando de tiempo real, sí, pero de tiempo de esfuerzo, claro. No, eso es incomparable, o sea, no.
No sé, yo me admiro mucho a los dibujantes, Tengo una admiración profunda porque no dibujo un mango, o sea.
Pero bueno, que tu cómic tiene 400 páginas para dibujar.
Sí, bueno, esto era porque Artur
estaba feliz escribiendo.
Artur decía, oye, ¿qué pasa? ¿Qué mérito? Artur decía, no quiero saber de qué va la historia.
Era para barato el papel, entonces.
Entonces, dice, no quiero saber de qué va la historia. Entonces yo le dije, bueno, pues la única manera de no saber de qué va la historia es que te voy pasando un folio y tú lo vas dibujando y vas sabiendo de qué va la historia a partir de esto, y así te motivas. Dices, sí, vale, entonces muy bien. Entonces él no sabía cómo iba, no sabía, no teníamos una escaleta. Cada día le entregaba una página. Entonces él decía,
¿tú crees que de saberlo hubiese aceptado?
No, porque lo tenía engañado.
Solo falta una.
Él es un poco puta también. No, entonces de repente dice, ¿qué pasa? Y entonces dice, bueno, Nachi, ahora viene. Y yo no sabía ni qué pasaba luego. Pero lo tenía motivado para que él siga dibujando. Pero bueno, son cosas que yo, son truquillos de esto, que no sé, que hay con él, que cada dibujante es un mundo, ¿eh? ¿No?
Sí, cada guionista.
Claro. ¿Tienes algo que decir?
No. Yo tengo la suerte de haber trabajado siempre con gente de puta madre. Pero me refiero a que cada uno tiene su manera de trabajar, su manera de...
Porque Jorge es muy, muy, muy... Jorge es muy, muy metódico, ¿no?
Súper metódico, pero sí. Precisamente hay dibujantes que eso les gusta y les va bien tener una pauta, un story incluso hecho por el guionista. Y otros que no, yo soy el que no, o sea, a mí yo no quiero ver nada gráfico de parte del guionista, yo, porque es como, joder, eso lo hago yo.
Sí, porque además, yo tengo entendido, porque por Gustavo, es un guionista muy bueno, que se llama Jorge García, trabaja con otros dibujantes, me dice, es que me ha mandado el story, es que hace story y todo, ¿no?
Sí, pero su manera de trabajar es la manera también en la que, o sea, yo por ejemplo con Jorge le dije, no, a mí no me mandes story, no pasa nada, o sea, no, simplemente...
Nosotros te la mandamos a hacer monigotes, decíamos, aquí un...
sí.
Pues era así, sí, pero era una mierda.
No, pero hablamos de story, es que hay guionistas que te mandan el story entero.
Sí, no, pero es que te dibuja bien, Jorge.
Sí, pero bueno, o sea, lo que te estoy diciendo, hay dibujantes que les gusta simplemente dibujar... poner en imágenes y otros que le gusta narrar. A mí me gusta narrar. Entonces, esa parte no quiero que me la dé el guionista, la quiero hacer yo. Pero son cosas personales. O sea, cada uno, digamos que tiene su... ¿No, Marcelo? ¿Tú qué opinas?
Sí, bueno, yo he trabajado con muy pocos guionistas. De hecho, solo trabajé con Zettner y...
¿Con Jorge?
Y Jorge Zettner y Monte Carlo, ¿no?
Oye,
y...
madre mía, los buenos,
¿eh? Sí, no, muy buenos.
Joder.
Y Jorge siempre tenía la preocupación esta de decir, tú, aquí... ¿A ti qué te gusta dibujar? ¿Qué te gusta dibujar? Sí, ¿qué es lo que... ¿Qué quieres que yo escriba?
Eso está muy bien, sí.
Pero yo en realidad nunca le di ninguna indicación ni le he pautado nada de su trabajo en ningún momento. Siempre le he dicho... Porque yo respeto mucho el trabajo...
No, pero hablamos queremos decir al revés. Si el guionista te pauta a ti...
Sí, por eso. Era lo que él me preguntaba. Que, a ver, ¿qué es lo que tienes ganas de dibujar para que yo te paute, sabes? Porque Jorge trabaja así.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Y pero yo no, a mí me parecía bien lo que hacía, la forma como lo hacía, porque respeto mucho el trabajo.
Y él, como lo hace, él hace historia también.
Él hace historia, sí, él hace historia. Y creo que va muy bien con su manera de escribir.
Ajá. Pues.
Así que yo intentaba hacer lo más cercano posible a lo que, bueno, pero a lo que él marcaba.
En general es lo que hablamos, que cada uno tiene su manera de hacer, su estilo, ¿no?
Hmm. Bueno, y en mi caso yo he trabajado con varios guionistas. El primero fue Adrián Sierra, que viene del mundo de la televisión, y él no tenía ni idea de cómo planificar un guión.
Bueno, pasó a nosotros.
Pues mira, en esta página van a haber tres viñetas y pasa esto. Y los diálogos, él me escribía los diálogos y ahí yo hacía el resto. Y después con Josep Busquets y con Cesc Piñol, que vienen, están, tienen los huevos pelados del mundo del cómic, sí. Busquets sí que me hacía descripción. También te hacen esto, te preguntan cómo prefieres trabajar, porque han hecho guiones para 10.000 claro. millones de dibujantes distintos. Y en el caso de Busquets marcaba, oye, pues mira, hay tantas viñetas, plano medio, plano más abierto, tal. Él sí que buscaba más esto y se directamente dibujaba los stories y hacía sus monigotes y me decía, dibújalo bien.
Hazlo bonito.
Hazlo bonito. Y en el caso de los guiones que me he escrito yo, directamente he trabajado en story. No sé si cuando tú has trabajado con guiones propios, cómo lo haces, pero yo he ido directo al storyboard, no he escrito nada.
De todas formas, a veces escribo, a veces hago una story, a veces hago un thumbnail y a veces dibujo directamente en las páginas. Con Luces de Niterói, yo hacía como hice un pequeño story, es la forma como la escribí. Pero en otros momentos escribí un guión y todo esto. En otros momentos dibujé directamente las páginas.
También depende mucho de la historia, si es algo más tuyo, más personal, como es aquí, que tú conoces la historia, o si estás creando algo de cero, que a lo mejor tienes que esquematizar un poco más la historia, tener claro hacia dónde va, y no como esto, que tal vez ya te sale solo, no tienes que pensar tanto.
No, en realidad no, nada me sale solo, en realidad. No, todo lo tengo que pensar y esto, pero claro, pienso de formas distintas a cada momento, así que no nada sale eso.
¿Os habéis pillado en algo?
¿Cómo, pero?
¿Hay alguna inspiración? De...
Ah, también entendido, os habéis pillado, ¿no?
Sí, también.
Pero muy pronto todavía voy a pillar.
¿Os habéis inspirado en algo así?
No, realmente no. O sea, de algo de historia real, dices...
Sí.
No.
O de alguna referencia. ¿Habéis tenido referencia a algún personaje?
Físicamente
Neymar,
sí.
Sí, entiendo que es así, ¿no? Pero este personaje, ¿ha existido o es una...?
No, de hecho los representantes... Hablamos con varios representantes y gente del mundo del fútbol y todos los representantes que nos... describían eran todo lo opuesto a venir.
Quizás habéis esperado en lo opuesto.
Sí, es sí. Gente que le gusta el dinero, que le gusta hablar de dinero, que es ostentosa, que tal. Y no, nosotros, yo creo que teníamos, sin tener un referente claro de ir a rueda, luego sí que teníamos referentes, sobre todo a Pedro le pasábamos, hemos visto esto, que nos ha gustado, no sé qué.
Sí, pero eso ya es un aspecto más físico. Pero...
Claro, más cosas más concretas dentro de la historia, creo que inconscientemente hablábamos de una historia, pues tipo lo que diríamos el cine Full Monty, vamos a decir, el cine. Sí. Que se llaman feel good movies o
sí,
clase,
sí, sí.
Clase trabajadora, historias sí. de personas class. Luchadoras y con
Ken Loach, ¿no? Con más chistes.
Ken Loach pero gracioso.
Eso es,
¿no?
Eso.
Bueno, y bueno, el tipo de comedia realmente no tenemos un referente porque Álvaro y yo llevamos mucho trabajando juntos y haciendo comedia muchos años, tenemos un podcast, entonces en ese sentido no hacía falta hablar, sino que...
Esto del podcast...
Que soy los putos amos.
Mira al micro,
¿cuál? Cuéntanos esto.
Son los putos amos.
Cuéntanos esto del podcast, porque esto lo... Eso quería preguntar de esto, sí.
No, bueno, pues tenemos un podcast como casi cualquier español que tiene micrófono en casa, tampoco tiene mucha historia. Y hablamos de fútbol y a partir de ahí fue cuando nos conoció la editorial. Al final son dos amigos hablando de fútbol y los dos somos guionistas. Eso es independientemente, pero hay parte del estilo del podcast que es de coña. A nosotros somos guionistas, pero somos guionistas que el 90% de nuestra carrera que hemos hecho es humor. Entonces al final se nota en... No podíamos llevar a otro sitio porque no sabemos hacerlo tan bien. Sabemos hacerlo, pero no tan bien. Entonces al final pues es una comedia. Y físicamente sí que le mandamos una foto en su día de Roberto Gómez. En plan,
sí, el aspecto físico sí que ha habido.
Pero es un personaje de ficción inspirado en...
en nadie. Es una ficción incrustada en una realidad.
Gente que lo compara con, dice que es la Paquita Salas para heteros.
Sí. Seguramente es el personaje más parecido. ¿Sí? Sí. La Paquita Salas del carajillo, y como una flipada de que está anclada en el pasado, pero tiene un buen fondo y realmente cree en su profesión, como que ayuda a quien estás. O sea, no en el aspecto lo que es mercantil, sino que realmente piensa que puede ayudar a que triunfe.
Hay puntos en común, como que tiene un buen ojo para lo suyo, pero luego no sabe ejecutarlo. Bueno, podría ser, pero no fue algo consciente.
Sí, sí. Un poco, porque siempre hablamos de nuestras cosas del Arco del Triunfo, del restaurante chino, el debate de... Hay como la comida china, hablamos de cómic dibujo, y luego hay unos 10 minutos que siempre se guardan para la situación del cómic en España.
Bueno.
Entonces siempre hablamos de eso. Y recuerdo con Marcelo, que era curioso, hablaba con un dibujante, con Gustavo Rico, y me decía, fíjate tú, dice, no sé si esto es así, corrígeme. Dice, el Marcelo Quintanilla acaba de ganar el gran premio de Angoulême de cómic, mejor obra internacional, dice, y no tiene editor en España. ¿Eso fue así o no? O sea, Marcia después de eso consigue editor. Antes había movido el cómic en España. Explícanos un poco, porque se dijo esto, no sé si es una habladuría, pero no sé si esto...
Sí, no, el premio ha abierto ahí un nuevo frente, ¿no?, para mis obras. Pero yo empecé a publicar en España por La Cúpula, así que antes de marzo yo estaba siendo publicado por La Cúpula, pero por cuestiones mis obras dejaron de salir por La Cúpula, pero ahora estoy en otro editorial.
¿Estás contento?
Yo nunca estoy contento.
Tus obras, cuando salen en Francia, decir, ¿nota mucho la diferencia?
¿En qué sentido?
Ventas, cosas, proyección. No sé, háblame un poco, porque tú estás tú estás muy vinculado a los dos países, ¿no?
Sí,
háblame un poco
sí.
de qué diferencia notas, aparte de los royalties y todo esto. Entiendo que es así, pero que ¿Dónde está la diferencia, Marcelo?
Bueno, Francia es un mercado mucho más grande, ¿no? Así que es cualquier obra que salga ahí tiene más proyección y esto. Además, yo publico por una editorial que trabaja mucho la promoción y trabaja mucho el autor y hace que el autor haga varias presentaciones de sus obras en varias librerías, lo que es extremadamente importante, realmente, porque puedes viajar por varias librerías distintas, conocer a varias ciudades distintas. Ciudades muy pequeñas que siempre tienen una o más tiendas de cómics. Así que siempre puedes hablar con el público y crear ahí una red de gente que se interesa por tu trabajo personalmente. No, esto hace una gran diferencia en realidad. Pero en Brasil actualmente se hace algo muy parecido también. Así que hay una serie de promociones que hacemos en Brasil siempre que sacamos un nuevo libro y... No, yo estoy muy contento con la forma como las editoriales con las cuales voy trabajando están promocionando el trabajo. Yo diría que mis obras se venden más en Francia y en Brasil. Y que es donde más se vende mi trabajo. Pero bueno, espero que España esté ahí también en este equipo, ¿no?
Se vive mejor en España. Se vive mejor en España.
Que en Brasil no lo sé. Yo no lo sé.
Vamos. En Barcelona se vive muy bien. Sí.
¿Cuántos años hace que estás aquí en Barcelona?
22. Pero claro, la ciudad de donde yo vengo, el barrio donde yo crecí, es un barrio que prácticamente ya no existe. Así que mis referentes personales ya no son referentes. Así que cuando no tienes a dónde ir, Barcelona es el mejor sitio.
Bueno, Madrid está bien, ¿eh?
No tiene mar, tío.
Madrid está bien.
Creo que nos están avisando que
vamos. Sí, nos están diciendo que cambio, que
changis. ¿Tenéis algún turno de preguntas? Sí,
una pregunta.
¿Cómo veis el hecho de que el mercado asiático, que es el manga con en la forma de Debe, en Blue Rock, llega aquí y se cae mucho más la música.
Pero yo creo que yo siempre he pensado, y lo he hablado con nuestro editor, que es a lo mejor el acceso a la lectura de cómics de gente muy joven que luego se puede interesar por el cómic europeo. Entonces, él cree que no, pero yo creo que sí, que es bueno que entonces se acerquen a leer manga y a lo mejor a través del manga 10 años después están leyendo Maus, no lo sé. Pero siempre que se lea es bueno. Y que
yo quiero pensar bueno, que un 2% pasa.
Algo llegará a nosotros.
Ya sí, es bueno.
Pero vamos, que todo lo que sea que leer es bueno.
Yo creo que la mayoría empezamos leyendo a Mortadelo y Filemón,
claro.
Y no se parecen nada a esto.
No, claro.
O sea, es una, para mí es una buena forma de entrada, sí, para que lean lo que sea. Me da igual, que sea cómic hecho aquí, americano, manga, pero que se lea. Y cuando uno ya crece, si está bien educado, ya irá buscando qué leer.
Sí.
Pero si no se empieza a leer de pequeño, no se lee.
¿Tenéis alguna otra pregunta? Así, una última, así.
Una pregunta obvia. ¿Hay en el mundo del fútbol mucho lector de cómics?
En el mundo del fútbol yo creo que no hay mucho lector de nada.
Los dibujitos y...
No, bueno, claro, a lo mejor es más fácil para ellos.
Sí. Nosotros tenemos otro libro que es el álbum de paquetes, que básicamente es una recopilación equipo por equipo.
Marcelo, tu padre era futbolista, creo que está grabando los tiempos.
Menos el padre de Marcelo que...
En los anterior...
No, mi padre no leía mucho.
Hombre, yo no sé si lectores ahora, pero a mí me ha servido mucho para una cosa. En otro cómic que publiqué, de una historia mía con el cáncer, 17, Vivir, Revivir, Sobrevivir, mi ilusión era que el prólogo lo escribiera Erika Vidal. Y yo colaboraba con Martí Perarnau, que es otro periodista deportivo, y le dije, oye Martí, ¿cómo podemos hacer esto? Y dice, tú pásame el cómic en PDF. Le pasé el cómic en PDF y al cabo de 2 semanas me dice, me ha dicho que a Vidal dice que sí. Digo, vale, pero cuéntame cómo ha pasado esto. Me dice, mira, yo le he pasado, Martí Perarnau está escribiendo unos libros sobre Pep Guardiola y es la sombra de Guardiola. Dice, le he pasado el libro a Pep se lo ha leído, se lo ha pasado a Manuel Estiarte, le he dicho, pásale esto a Vidal, y ya ha funcionado así. Y Erika Vidal me escribió el prólogo del cómic. O sea, que al menos un cómic se ha leído.
Sí. ¿Te escribió?
Sí, sí, sí.
Es un amigo que su prólogo se lo ha hecho un futbolista y le mandó una nota de WhatsApp y es ese prólogo.
No.
Escribió, historia,
escribió el prólogo,
¿eh? Sí. Un campeón del mundo.
Quedé. Sí, sí, este también.
Quedé, la vida, también
es verdad. Bueno, pero...
pero francés.
Quedé con él en un despacho que tenía y la secretaria que conocía también por prensa me dijo, es que no, hemos corregido faltas de ortografía, pero lo ha escrito él.
Qué guay.
Pero hay un detalle que me gustaría acrescentar. En Brasil tenemos una tradición de la crónica periodística relativa al fútbol que es muy literaria.
Claro.
Tiene un valor literario muy, muy fuerte. Hay algunos expoentes de esta crónica, como Nelson Rodríguez o Mario Filho, que son escritores que se han dedicado a romantizar el universo del fútbol en las crónicas periodísticas que publicaban en los periódicos, hablando de los partidos efectivos y daban a esta crónica un sentido literario.
Claro.
Así que en Brasil hay una gran tradición literaria referente al fútbol. Hay al menos un futbolista de la selección del 70 que ganó el mundial, que es Tostão, y es muy buen escritor. Además ha escrito libros sobre fútbol, escribe reseñas de partidos y es muy buen escritor.
Aquí tenemos a Valdano.
Sí, sí.
¿Quería decir algo, Juanjo?
No, quería decir que el fútbol está solamente mainstream, que es obvio que hay lectores de cómic en el fútbol. ¿A quién no le gusta el fútbol? A mí, yo creo que soy el único. Me gusta hasta Mario. Entonces, yo creo que ese es un tópico, ¿no? De que la gente del fútbol es como ajena, ¿no? A lo que le gusta el fútbol.
Nos referimos a los futbolistas, gente de... Sí,
gente de fútbol.
O sea, el sector cultural no está muy bien, o sea, no sé si ahora, pero antes no estaba muy bien visto, ¿eh? O sea, la gente como que llevaba... Yo me acuerdo, yo estaba en la escuela de cine y lo del fútbol era un poco como salir del armario.
Sí, claro, sigue pasando, pero no nos engañemos.
Hay como... Hay una línea ahí.
Lo que ha dicho del fotoperiodismo. Ajá. O sea, que para tu cómic creo que es muy adecuado, porque a partir de la fotografía, ¿no? De ese movimiento parado, tiene un significado muy testimonial. O sea, te da la sensación de que está captando un momento. El cómic más tradicional, donde se explica el movimiento desde en el inicio o en el final, te remite más al cine. ¿no? Te imaginas más el movimiento. Y en el momento que haces, que utilizas ese instante parado, realmente te lleva al recuerdo, ¿no? Al instante, a ese momento, algo testimonial, al documental.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Y le queda muy bien. De hecho, lo estaba ojeando antes y me ha remitido, eso me ha hecho mucha gracia, porque justamente lo has destacado. Y es que tiene un punto testimonial que el cómic más convencional no lo tiene.
Sí, que busca más la secuencialidad, ¿no?
Sí, y eres como que estás viendo imágenes fijas de la mente de tu memoria, ¿no? Es muy interesante.
Sí, exacto, exacto.
Nos tenemos que ir, que esta chica lo está pasando fatal. Pobre.
Nos han echado a pagar. Bueno, muchas gracias por alargarnos. Muchas gracias.
Hauxe izan da dana, gaurko irratzaion, ba, solo zaldi bat eskenitzu hau, komikiz eta futbolan ingurun, hainbat gauza konta tabez, eta, bueno, ba, txapatxo bat bebai, fasismo eta ez fasismo, eta Europan dakauen peligrun ingurun bebai, berbain jau, ia, zehozetako, balixoten da ben, ez, guk, sino danok, inberdauen zer dalako, fasismoai aurre etxi. Urrengun gexa, gaurku amatxure, eta ondo izan, eta aldosun maian, naiz da mundu aldrebestute egon, ba, saiatu. Ondo pasaten bebai. Ondo izan.
Oh, yeah.